Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Esto es Tertulias Intercontinentales. Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y a pesar de que este programa es Tertulias Intercontinentales, en esta ocasión pues no nos vamos a mover de España porque todos los invitados que tenemos, que son varios, están en España, de la misma manera que estoy también yo. Vamos a hablar hoy sobre libros, sobre varios libros, y tenemos en el programa todos ellos escritores. Así es que voy a empezar ya a presentar a todos los invitados, que por un lado tenemos a dos escritores que seguro que todos nuestros, o muchos de nuestros oyentes los conocen a los dos. Uno porque ha participado mucho en tertulias y en otros programas de aquí de Iberoamérica, y otro porque hace un programa de libros precisamente en Radio General, de tal manera que en cuanto que yo diga los nombres, seguro que suenan a muchos de nuestros oyentes. Vamos a decir que por un lado está Alfonso Figueroa Soliño, que es el que presenta el programa en Radio General de Todo Están los Libros. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, buenos días o buenas tardes, según cómo.
Exactamente. Por otro lado está a Manuel Enríquez Touriño, que, vamos, súper conocido. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Paquita, Alfonso. Oye, muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en esta tertulia. Y además, puedo presumir de ello, es de un buen amigo. Y te dejo que sigas tú con la presentación.
Muy bien. Bueno, pues ahora ya solamente nos resta decir el nombre del invitado especial que tenemos hoy aquí, que por supuesto es especial pues porque vamos a hablar de él, pero cualquiera de los tres podían tenerle ese calificativo, darle ese calificativo de especial. Así es que vamos a saludar a Eutiquio Cabrerizo. Cabrerizo, ¿qué tal, Uti?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Saludos a todos.
Bien, los tres, el trío que tenemos hoy aquí en este plantel que hemos seleccionado para hacer esta tertulia son personas, escritores, personas que han recibido premios Tiflos, o sea que son muy cualificados y naturalmente bien expertos para tratar del tema de literatura. Así es que, en primer lugar, le vamos a dar un poquito la palabra a... Bueno, vamos a decirle a Eutiquio que nos diga algo y ya después que empiecen a que le lluevan preguntas por todos lados. A ver.
¿Qué os contaría yo? Pues puedo contaros que tengo 60 años y me quedé ciego a los 8 años, lo que supuso que mi educación fue desde el principio en los colegios de la Organización de Ciegos de España, y después continué realizando estudios fuera del colegio, y ahora llevo casi 40 años, me faltan algunos, trabajando de jefe administrativo también en la ONCE, y desde hace 15 años empecé a publicar libros a raíz de un primer premio Tiflos que me dieron en 1999, y desde entonces pues vengo publicando cada dos o tres años distintos libros de distinto tipo, y cada vez que publico uno creo que es un paso que voy avanzando en el oficio de escribir, que como es infinito pues sigo caminando por el camino, haciendo recorrido. Eso os puedo contar.
Muy bien. Yo como preámbulo para que los oyentes un poco se hagan la idea de quién es la persona que tenemos hoy aquí en el programa, pues me parece fenomenal. Manuel.
Yo lo primero que quería, felicitar a Eutiquio porque hace poco más de un mes estuvimos juntos en la residencia de estudiantes de Madrid, allí donde estuvo hace muchos años Lorca, Alberti, Picasso, entre otros genios de la cultura españoles. Y ahí le dieron a Eutiquio el premio por su última novela. Pero no es el primer premio, ¿verdad, Eutiquio?
No es el primer premio, tampoco es que sean muchos los que tengo, pero me dieron el primero con la primera novela con la que quise participar al premio Tiflo, sin saber cuál iba a ser la valoración que de ella iba a hacer el jurado. Se titulaba La charca de los enebrales. Luego participé en algún concurso fuera de la ONCE con distintos resultados, no todos demasiado favorables, y quedé finalista en un premio que se llamaba José Saramago aquí en Santander, con otra novela que se titula Estelas de una diosa. Y por lo demás, mi suerte más bien son otros dos o tres libros más que han pasado por distintos concursos literarios sin llegar a ser ni el primero ni el segundo premio, pero en varios de ellos sí habiendo quedado finalista de los concursos, lo cual dentro de lo que cabe pues no deja de ser una satisfacción inferior al que hubiera tenido de haber quedado en primer lugar, pero no exenta de cierto grado de agrado, pues de satisfacción, porque quedar finalista en un concurso literario, si además es externo al colectivo de las personas con ceguera, pues está muy bien y significa alguna consideración hacia la obra presentada.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, si me permitís, yo quería decir un par de cosas sobre este primer libro que Eutiquio ha citado, de La charca de los enebrales. En primer lugar, yo recuerdo que cuando salió este premio, y lógicamente después empezó a circular el libro, tuvo un gran impacto, sobre todo entre los que habíamos estado en los colegios, en el Colegio de Pontevedra, eso porque parece ser que Eutiquio pues quería un poco reflejar recuerdos de esa época, eso por una parte, ¿no? Pero por otra quiero contar otra anécdota que yo conocía bastante a una persona que seguramente que Eutiquio también conoce, Carmen Roch.
Sí, claro, cómo no.
Sí, y Carmen Roch, con la que en aquella época yo trataba bastante, por motivos profesionales, porque por el concurso Prometeo, que yo soy miembro del jurado y ella en aquella época también lo era, y al hablar de este libro y de Eutiquio, me dijo como anécdota, o sea, porque ella había estado en el jurado del premio Tiflos, ¿no? Y me dijo como anécdota que, porque en aquella época la categoría de ciego y vidente estaba separada, no es como ahora, o sea, porque en el premio Tiflos hay dos categorías, había dos categorías, ¿no? Un premio para ciegos y otro para videntes, ¿no? Y en aquella época estaba eso separado, ahora no, ahora está junto y mucho mejor, ¿no? Porque, reservan un premio para ciegos, pero si la novela presentada por un ciego es buena, es muy buena y es la mejor, pues incluso le pueden dar el premio absoluto de videntes y ciegos, cosa que en aquella época, cuando lo presenté Eutiquio, ambas categorías estaban separadas, y entonces esa posibilidad no existía. Entonces Carmen Roch me dijo, qué lástima que Eutiquio no haya presentado esta novela en la categoría de videntes, porque se hubiera llevado el premio, porque era la mejor, me dijo ella, ¿no? Y claro, si hubiera sido en esta época, que no están separadas las categorías, se hubiera llevado el premio absoluto de los dos campos, ¿no? De las dos categorías, de ciego y vidente. Pero en aquella época, como estaban separadas las dos categorías y él la presentó en la categoría de ciegos,
ya, pues sí, me satisface la anécdota porque no la conocía. No,
pues sí, te la puedo contar. No, claro, no pudo optar al premio de videntes, que se lo hubiera llevado, me dijo Carmen Roche. Y vamos, ella formaba parte del tribunal y sabía bien de lo que hablaba.
Carmen Rocha ya está jubilada, ella vive en Uruguay, aunque ha estado trabajando en Dirección General aquí muchos años, de la ONCE, en Madrid, sí, pero ella actualmente reside en Montevideo.
Uruguay.
¿Eh? Sí,
sí, es una persona que merece muchos elogios porque ha hecho mucho por los ciegos, tanto de Uruguay como de aquí de España, y ha...
Sí, realmente Carmen Roche, como yo la llamo, yo creo que sí que es una de esas personalidades entrañables, por supuesto, que merecerían mayor consideración
de la que han dado
tanto por su labor dentro de los colectivos de personas ciegas en Sudamérica, en Uruguay y también en España como escritora. Yo he leído algunos libros de Carmen Roche y realmente estamos ante una muy buena escritora.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Oye, permitirme un inciso porque, Eutiquio, aquí hemos venido a hablar de tu libro.
Vale.
Entonces, como dijo el otro, ¿no? Aquí hemos venido a hablar de tu libro.
Son temas paralelos que surgen.
Aquí hemos venido a hablar de tu libro. Nos faltan dos cosas. Una, saber cómo se llama tu última novela. Y dos, que nos cuentes un poquito de qué va.
Mira, realmente yo tengo dos ramas en las que suelo escribir, a veces en paralelo y otras veces pues sobreponiéndose, entrelazándose unas con otras. Por una parte es mi experiencia personal, habiendo nacido en un pueblo pequeño de la España interior, en lo que denominamos en un espacio rural, y por otra parte el hecho de haberme quedado ciego a los ocho años. Esas dos perspectivas, esas dos facetas diferentes, yo creo que se reflejan, trato de reflejarlas al mismo tiempo en mis libros. No quiero ni ocultar que soy ciego cuando escribo, ni quiero ocultar tampoco que mis raíces son absolutamente rurales, puesto que las dos realidades son las que forman mi manera de ser, por así decirlo. La charca de los enebrales y el último libro, que ya para saciar la curiosidad de oyentes, se titula La luz se llama Julia, tratan de ambientes de personas ciegas. Los personajes, la mayor parte de los personajes son ciegos, incluyendo el protagonista, y están escritos en primera persona, con lo cual el lector puede notar dos sensaciones. Primero, que se está contando la vida del autor. No es cierto, porque nadie tiene tanta habilidad cuando escribe que sea capaz de contar su vida auténtica sin separarse ni un punto de la verdad, como decía el Quijote.
Hombre, la literatura, yo pienso que nunca tiene que ser una fotocopia de la realidad. Es una realidad contada, pero pasada por el tamiz de lo literario.
Efectivamente, así me gusta. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso lo decía yo de esa forma. Y la segunda sensación que tiene un lector leyendo esas obras mías es que es la de meterse en la piel de una persona ciega. La charca de los enebrales, que fue el primero del que estamos hablando, era la experiencia de un niño que se queda ciego a los 8 años y que se educa en un internado. El internado, pues tomo como referencia los que yo tuve en la ONCE, tanto en Pontevedra, o mayormente en Pontevedra, pero también después en Madrid, y los que conocen mi trayectoria y conocen el colegio, los colegios concretos a los que se describen, pues identifican perfectamente incluso algunos de los personajes que forman parte de la novela. La luz se llama Julia, este último libro, ahondando un poco más todavía en la realidad de las personas con ceguera, vienen a reflejar tres días cualesquiera que sean, o sea, tres días normales en la vida rutinaria del protagonista. Vendría a ser, sin que eso signifique que es así al 100%, evidentemente, tres días sucesivos de mi vida, o sea, desde que desde que el protagonista se levanta por la mañana, va a trabajar, come, sale por la tarde, se acuesta por la noche y así sucesivamente durante tres días. Viene la suma de las 200 y alguna página que conforman la novela, pues es la transmisión de la experiencia de una persona ciega y cómo puede enfrentarse o afrontar o defenderse ante todas las realidades que las personas ciegas pues tenemos a lo largo del día, cuando caminamos por la tarde, por la calle, cuando comemos en un restaurante, cuando nos encontramos con un amigo en la calle o en una multitud de otras muchas personas, las distintas circunstancias en las que una persona normal se va a encontrar a diario.
Oye, perdona que te haga una pregunta. Es que, así tal como has contado el libro, así me ha recordado un poco al Ulises de Joyce. ¿Te ha inspirado algo?
Sí.
Claro, en vez de ser, claro, Ulises, en vez de ser tres días, es un día, ¿no?
Es un día, efectivamente. Yo conozco el Ulises, aparte de otros muchos libros, pero sí, yo conozco el Ulises y me pareció que si Joyce había alcanzado tanta fama escribiendo un solo día de su protagonista, a lo mejor yo, si en lugar de un día, pues reflejaba todos los acontecimientos durante tres días y encima la persona era ciega, pues a lo mejor resulta que conseguía tres veces más fama que Joyce. Me temo que eso no va a ser así, pero sí, uno de los planteamientos, uno de los puntos de partida de la trama es a partir de la lectura de Joyce, del Ulises, sí. Y eso me da pie un poco a contar que además de esta trama principal, tiene otras muchas la novela, entre las que se cuenta que en cada uno de sus 15 capítulos se hace referencia a algún libro de la literatura universal en el que algunos de sus personajes o principales o secundarios tienen deficiencia visual. Entonces hablo del Ulises, del Ulises de Joyce, donde existe un personaje ciego secundario, pero que aparece repetidamente. Hablo de la Odisea, donde también aparece el personaje de Tiresias, que me sirve un poco de leitmotiv para llamar al protagonista de mi propia novela, Tiresias. Y hablo de muchos otros libros, en busca del tiempo perdido, pero de muchos otros libros, hasta llegar, pues, probablemente al menos a 15, porque en cada uno de los capítulos hago referencia a algún libro con personajes ciegos que tienen suficiente prestigio en la literatura universal para que sean conocidos por todos los lectores.
Muy bien, sí.
Oye, Eutiquio, a mí me hubiera gustado documentarme un poquito antes de realizar esta entrevista, pero ya sabemos los tres, los cuatro que estamos aquí, que Paquita nos ha pillado a traición. O sea, ha sido...
Y tanto.
Os llamo y os ponéis a entrevistar. Entonces, yo quisiera preguntarte por las otras novelas. ¿Cuántas son en total? Y, bueno, parece ser que el resto de novelas tuyas... Yo recuerdo la segunda y quiero recordar un poquito de realismo mágico, la leí hace ya muchos años, un poquito de realismo mágico en ella. Cuéntanos un poquito de las demás novelas.
Tiene una peculiaridad también especial, la última novela publicada antes de esta, que fue en el año 2008, que se titula Laura Laureada. Y Laura Laureada tiene una peculiaridad, y es que me refiero a mi experiencia en los internados de la ONCE, sin hacer referencia a la ONCE, sin hacer referencia a ningún personaje ciego, y el protagonista, del protagonista tampoco se alude que tenga ninguna deficiencia, sino que pues es un protagonista, es un joven que se ha educado en un colegio de internado y que luego busca un puesto de trabajo, que trabaja en una biblioteca, pero en ningún momento ni se habla de que la biblioteca sea para ciegos, ni que el colegio sea para ciegos, ni que el propio protagonista sea ciego, ni que el resto de los protagonistas también lo sean, como evidentemente en el fuero interno, en mi imaginación, en la imaginación del escritor, en este caso la mía, pues sí que lo son, porque cuando yo escribo, en mente tengo los personajes reales que van desenvolviéndose a lo largo de la trama, y sus comportamientos, sus conductas, sus referencias, su forma de ser, pues siempre se concretan en una figura a la que no se alude, pero que existe. Y en ese caso, Laura Laureada es un libro en el que no se habla ni una sola vez de ciegos, y que, sin embargo, la experiencia sí que obedece a personas que sí que lo son. ¿Qué quería yo hacer con ello? Pues demostrar que los ciegos somos personas normales como el resto de los miembros de la ciudadanía, y que nuestras apetencias, nuestros instintos, nuestros intereses, nuestros amores y desamores, pues son como exactamente el resto, como el resto de los mortales. Eso era lo que yo quería demostrar. No sé si lo habré conseguido con Laura Laureada, que es pues una novela que para mí tiene esa peculiaridad, porque también se hace, aunque no se hace referencia a las personas ciegas, pero sin embargo sí que se hace referencia a personas en concreto o a personalidades en concreto que, aún obviándose la ceguera, pero sin embargo pues sí que demostrarían esa característica.
Que recuerdo una cosa que me comentaste hace unos días, de que además un gran acierto por tu parte de que escribes tus novelas bajo la perspectiva de ciego, ¿no?
Sí.
Que no, o sea, lo cual es un gran acierto, porque muchas veces cuando un ciego quiere escribir bajo la perspectiva como si viera, pues comete muchos fallos, claro. Entonces, en eso yo creo que es un gran acierto tuyo. Entonces, esta novela de Laura Laureada, en la que prescindes de que los personajes sean ciegos, ¿esto está escrita también así, bajo la perspectiva de ciego o no?
Está escrita desde la perspectiva de ciego, pero sin aludir a ello. O sea, que una persona que... Quiero pensar que una persona que no sepa que el escritor es ciego no tendría que ver en ella ninguna peculiaridad especial de ser ciego.
Ya.
En cualquier caso, yo es que siempre escribo desde mi propia experiencia vital. Entonces, mi experiencia vital es haber visto hasta los 8 años.
Ajá.
Entonces, cuando yo escribo, lo mismo que no eludo la realidad de que soy ciego, tampoco eludo la realidad de mi conciencia, de los restos visuales que yo tengo anteriormente.
Ya.
Entonces, en ese libro, como en todos los demás, sí que puede haber referencias visuales cuando se trata de rememorar, por ejemplo,
sí,
¿no? Entonces,
sí. Entonces
no es que no se haga absolutamente ninguna alusión a la ceguera, sino que lo que he hecho ha sido aprovechar mi memoria, en los casos en que tenía que hacer alguna referencia visual ineludiblemente. Pero que está hecho tal y como comentaba antes, sí, bueno, hasta el punto de que lo decidí sobre la marcha cuando la trama no terminaba de evolucionar como yo quería que evolucionara. Lo que hice fue a los 5 primeros capítulos, que era lo que iba teniendo, lo que me estaba donde estaba encontrando el escollo por la ceguera de algunos personajes, fue decidir reescribirla para eliminar la referencia a la ceguera y convertirlo en una experiencia desde ese otro punto de vista que comentaba antes.
Sí, y yo no he podido todavía leer este libro de Laura Laureada.
Sí.
Desde luego lo tengo en mente de leerlo.
Sí.
¿Y Laura quién es en el libro? ¿Es la protagonista o quién es?
Laura Laureada. A ver, estamos... yo juego un poco... Yo no sé si por acierto o por error, pero tengo 2 libros con nombre de mujer. Laura Laureada es el que estábamos aludiendo, a que no había personajes ciegos, y la luz se llama Julia, es el último libro premiado. Sí. Ahora, no sé si te estás refiriendo al anterior, si ahora te estás refiriendo al premiado ahora. Todos los personajes en cualquier novela que se hace, dada su extensión medianamente larga, pero en este caso estamos hablando de un argumento que se desarrolla en más de 200 páginas, van evolucionando desde el planteamiento inicial a su desenlace, unas veces por decisión del propio autor, del propio escritor, y otras veces, curiosamente, por decisión del propio personaje, que no se encuentra bien encorsetado en el planteamiento teórico, digamos, y él mismo se va desviando, se va dispersando hasta transfigurarse en algo que en un principio, pues muchas veces ni siquiera el escritor había pensado en esa extensión. Laura, en un principio era una cuestión bastante anecdótica que Alfonso va a comprender perfectamente, y era alguna de nuestras profesoras que por distintas razones pues era merecedora de nuestra especial atención. Me estoy refiriendo en concreto a la profesora de dibujo.
Y
en un principio, en los primeros capítulos, pues se puede traslucir esa figura, pero poco a poco se va transformando, se va transfigurando ella sola hasta convertirse pues ya en un ser bastante más fantasioso, menos real, sin corresponder a ninguna persona en concreto, y en las últimas novelas, en los últimos capítulos de la obra, aparece como una especie de similitud, tiene similitudes con el mito de Ariadna en el mito del laberinto de Creta. Pero partiendo de, si unimos las dos connotaciones de la profesora de dibujo que empieza y un ser especialmente mitológico y un tanto etéreo que termina la novela, pues esa diferencia, pues el mérito es del propio personaje, que se fue configurando a sí mismo. Entonces Laura, en Laura Daureada, no es nadie porque tiene todo ese recorrido larguísimo.
Ya. No, esto que dices, a lo mejor puede parecer así un poco fantasioso y eso, pero es verdad, sí. O sea, yo ya se lo he oído comentar a otros escritores que a veces los personajes te van de las manos y cobran hasta cierto punto vida propia y se buscan ellos.
Hasta el punto de que yo creo que ganan en vitalidad.
Sí. Yo lo he oído, ya te digo, hablar a otros escritores, pero que yo mismo en cuentos que he escrito y eso, pues claro, es verdad, que pasa, sí.
Sí, que tienes un planteamiento inicial, pero que luego el propio argumento lleva a los personajes a un lugar que no habías pensado en un principio. Y otras veces son los propios personajes. Unas veces el argumento moldea al personaje y otras veces el personaje condiciona el argumento. Y yo en Laura lo veo mucho porque tiene ese recorrido largo. Pero a mí me parece muy bien porque yo creo que en ese recorrido los personajes se van creando a sí mismos y es donde yo creo que consiguen un mayor realismo, porque si no serían unos personajes mucho más estáticos. Si yo hubiera desarrollado esa novela solamente limitándonos a las consideraciones que cada uno teníamos de doña María Luisa, que me parece que se llamaba, sería secundario. Si solamente me hubiera limitado al perfil que nosotros teníamos de ella, el personaje hubiera sido muchísimo más pobre y muchísimo más esquemático. Y de esta manera, como ella se hace a sí misma, pues va evolucionando de esa forma, que me parece que tiene pálpito vital más al principio que más al final que al principio. Y eso es un poco... Dime.
Perdona, yo te iba a decir que yo voy a seguir con lo mío. Hemos hablado de Laura, hemos hablado de Julia, hemos hablado de Los Enebrales. Háblanos de los otros libros que tienes, porque no son las tres únicas novelas.
Ya. Luego tengo otros cuatro libros. Uno de ellos es una colección de cuentos inspirada un poco en la tradición oral de mi pueblo. Se llama dialectos de un pueblo con picota. Picota es una columnata distintiva de la categoría de villas en la Edad Media, en el Renacimiento, el 1500, por ahí. Se pusieron muchísimas picotas en distintos pueblos de España como característica de que eran villas. Bueno, la cuestión es una colección de cuentos que recoge tradiciones de mi pueblo. Luego hice otra obra que podía entenderse como de ensayo, transmitiendo un poco mi experiencia dirigiendo el taller de animación a la lectura que hacemos en la ONCE de Santander desde el año 2000, de hace 15 años. Y como también les daba técnicas de escritura, pues, y escribían los mismos participantes. Lo titulaba un taller de escritura, de lectura y escritura para ciegos.
Perdona, continúa, sí, te iba a hacer yo.
Luego ya me iba a hablar de los siguientes títulos sin
entonces está bien que te interrumpa, sí, porque mi pregunta iba sobre este libro, pero aquí, o sea, parece que mezclas los dos talleres que tengo yo idea de que llevabas. Sí. O sea, el de lectura y el del Club Braille, ¿no?
Es que es un mismo. No, el Club Braille es un tercer taller. El Club Braille es un tercer taller donde el contenido es la práctica del Braille por usuarios de nuestro alfabeto, pero la actividad consiste en escribir al dictado y de practicar la escritura. La escritura como ejercicio mecánico, digamos.
La escritura Braille.
Sí, la escritura Braille, del propio Braille. El otro taller, el taller de animación a la lectura, durante 2 o 3 años, al mismo tiempo que teníamos esa actividad de animación a la lectura propiamente dicha, también hacíamos otra actividad que podíamos llamar animación a la escritura, que consistía también en eso, en que yo les daba distintas técnicas de creatividad, de creación de escritura creativa, y ellos, siguiendo esas instrucciones que yo les daba, tenían que construir, tenían que escribir pues relatos, cuentos, historias o redacciones. Sí. Y una selección pues de todos los trabajos que hicimos durante esos 2 años son los que forman parte, o una parte, de este libro, de un taller de lectura y escritura para ciegos, en el que van, por un lado, vamos explicando los libros que leemos mes a mes durante ese tiempo, y por otra parte se van dando instrucciones, se van facilitando también las distintas técnicas de escritura en las que están basados los textos que a continuación pues se seleccionan entre los facilitados hechos por los distintos participantes. Durante 2 o 3 años el taller de animación a la lectura, digamos que también lo fue de escritura creativa.
Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aplazada aquí esta tertulia y la semana que viene continuamos con ella. Voy a dar las direcciones a donde pueden dirigirse, que es nuestro correo tertulias@eiberoamerica.com y nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A, las tres con letras mayúsculas. Bien, agradecer a todos la atención que nos prestan y ya emplazarles hasta el próximo lunes para que escuchen otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.